Bueno, nosotros le habíamos anunciado que le dieron de bailar con la más fea, así que estamos sufriendo los coletazos de esta cuestión de PDVSA y ayer, coincidentemente en los titulares de hoy, con la imagen del presidente Cartes saludando efusivamente al señor Capriles, aparece en titulares que el gobierno venezolano insiste en reclamar la deuda y acusan de falaz el argumento paraguayo. ¿Qué opina usted al respecto?
Sí, vimos el comunicado que después subió a la página oficial de ellos. Por de pronto, o sea, no me quiero referir, digamos, a los términos o en los términos que están hablando, hasta que no recibamos algo más oficial, así como la respuesta que yo le mandé directamente al presidente. En respuesta a su carta del 3, yo envié una respuesta al 7, donde yo me pongo a disposición de ellos. Queremos de vuelta retomar el diálogo, la negociación de forma amistosa, y bueno, a partir de ahí creemos que se solucionará todo.
Ahora, señor Jara, ¿quiere decir entonces que independientemente del comunicado y del tiroteo de artillería visible, hay una línea de comunicación interna que se está gestando con PDVSA y ahora está, digamos que pendiente de la respuesta que le hagan a esta carta del 7?
Yo tengo la expectativa de que eso debe ser así. No nos hemos comunicado de manera diferente, no hemos hablado aún. Pero yo creo que ese es el camino, y que de hecho el acuerdo lo indica, el acuerdo de Caracas lo indica.
Pero por otro
Y
lado,
bueno.
tenemos la declaración del mismo Capriles que nos anuncia algo que se puede adivinar en todo esto, que PDVSA es un organismo, fiel ejecutor de la disciplina bolivariana, de manera que lo que probablemente va a terminar haciéndose es lo que ellos están diciendo a través del comunicado oficial en la página.
Y es un escenario que obviamente lo hemos también interpretado de alguna manera como posible. Y en función a eso, obviamente ya estamos preparando estrategias que no quiero entrar en detalle en eso directo,
Sí,
pues ya estamos
entiendo.
hablando de estrategias jurídicas, ¿verdad? Pero no es una situación o un escenario que nos sorprenda esto. Ya obviamente a partir de la posición que demostraron el 15 de junio. Bueno, ya obviamente nosotros también hemos disparado otros factores de estrategia, ¿no?
Ahora, evidentemente ellos hablan de acciones legales o acciones. ¿En qué ámbito judicial o en qué ámbito tribunalicio se dirimirían cuestiones legales que se plantean entre intereses económicos de dos países, como en este caso?
No me quiero aventurar a entender o a opinar sobre eso, porque, insisto, si para nosotros el acuerdo de Caracas es lo válido, o sea, no deberían ir directamente de forma unilateral a tomar acciones judiciales cuando nosotros estamos reclamando sentarnos a discutir amistosamente el tema para resolver. Porque además nosotros no fíjese, de nosotros no estamos hablando de queremos hablar amistosamente y no tengo ningún peso para darte. O sea, nosotros estamos diciendo, mira, acá tenemos esta propuesta concreta, explíquenos por qué. Si en el pasado hubo digamos una actitud de también de resolver, ¿por qué no lo hacemos ahora, ¿no?
Ahora, ¿no sería una buena estrategia comunicar esta actitud y esta decisión del gobierno paraguayo a otros organismos internacionales con los que el Paraguay tiene relaciones, Unión Europea, BID, Banco Mundial, etcétera, para que se sepa bien y que en un momento en que las acciones se resuelvan en un ámbito jurídico, Paraguay tenga sustento de que siempre estuvo en su... O sea, que no se omitió de pagar ninguna deuda?
No dude que todas las posibilidades que surjan de esta estrategia que comenté recién van a ser disparadas. Obviamente esto deberá ser acordado entre los estamentos, que hoy están ayudando a comprender la situación compleja, ¿verdad? Estamos hablando de Procuraduría, estamos hablando de Cancillería. Sí, que estamos en comunicación justamente sobre esto desde el 4 de junio, y al día siguiente que recibimos la nota, ¿verdad? Todas estas cosas se están conversando, ¿verdad? Hay que, o sea, obviamente estamos evaluando cuál es el momento y el paso a seguir, formar la estrategia diseñada.
Ahora, el único problema que puede plantearse en realidad es que si tenemos pendientes algunos embarques o envíos de petróleo venezolano, ellos van a hacer que eso no ocurra. ¿Nosotros tenemos algún pedido que no fue satisfecho o estamos pendientes de algún embarque de petróleo venezolano?
No, ninguno. Los contratos que tenemos actualmente son con proveedores de otros proveedores de la región y no tenemos nada de eso. De hecho, como empresa pública nos regimos en general por obviamente por la ley de contrataciones, y bueno, ahí se presentan los proveedores que quieren concursar y ganan los contratos. No tenemos en este momento ninguna relación de compra-venta de productos con ellos.
Y dadas las relaciones carnales, como se dice hoy, entre Evo Morales y el señor Nicolás Maduro, entre Bolivia y Venezuela, ¿no es un poco arriesgado depender hoy del gas boliviano, que también pueden presionar de alguna manera en el sentido de que se corresponda con lo que plantea Venezuela?
Entra dentro del análisis.
Bueno.
Dentro del análisis de riesgo, de probabilidad. En este momento, o sea, sin que Petropar y el Estado estén dentro del negocio de gas, esa situación ya se da. Hoy yo se preguntaría eso, digamos, a los que tienen contrato ahora, pero si me preguntan en lo personal, digamos, con esa interpretación de riesgo, yo vería cómo mitigar ese riesgo en una relación futura con, obviamente, con... Para nosotros el negocio de gas es un negocio rentable, por la cercanía también es, aporta esa rentabilidad, los costos menores logísticos. O sea, yo nunca descartaría que Petropar entre al negocio, mitigando esos riesgos que usted está comentando.
Pero no estaba previsto la intempestiva llegada del señor Achá Achá, porque dice que es Achá Achá su apellido, okay, de presidente, okay, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. No estaba previsto.
Yo tenía conocimiento de una llegada de una comitiva, pero no que venía el presidente, la verdad que no.
Muy bien. Mientras tanto, esto sigue, señor Jara, ¿no?
Sí,
no hay dilucidación, no está previsto nada a corto plazo. Y no dependemos hoy del petróleo venezolano.
No, y tampoco cambia la postura original que ya hemos comunicado. A nosotros el acuerdo de Caracas es lo válido.
Es lo que está vigente.
Así es.
Muy bien, le agradezco su tiempo y ya hablaremos de Petropar en concreto en los próximos días. Muchas gracias por todo.
Como guste, un abrazo.
Adiós. El señor Edijara estaba hablándonos de la situación que se genera hoy con este reclamo del gobierno venezolano y un comunicado que aparece en las páginas oficiales de su gobierno con relación a la deuda de PDVSA, o sea, la deuda de Paraguay con PDVSA. Dicen, paguen, caracho, dice el comunicado. Bueno, esa es la situación. Estábamos conversando sobre la cuestión esta de la conmemoración del sesquicentenario y quería hacerles algunas acotaciones al respecto. Se está hablando mucho y se habla, en general, como hoy estábamos escuchando, que hay un scratch a una persona por pretender enseñar el himno paraguayo en guaraní o el Padre Nuestro en guaraní. Estamos hablando de lo que corresponde al ámbito de la identidad de una persona, pero también a la identidad nacional. Y en ese sentido, y ayer lo mencioné cuando tuve la oportunidad de hablar en el acto de recordación a Riachuelo, que cualquiera que sostiene una creencia o tenga, practique, profese una religión, asiste a los rituales que le permiten un contacto con sus conciudadanos o correligionarios para renovar la fe en lo que creen, para conducir a su familia, a sus hijos por la misma vía de virtudes que cada uno siente y siente que es lo correcto. Lo hacen para ser mejores, para ser más virtuosos, sin que piensen que los preceptos o rituales que se repiten desde siempre, nos vamos a misa, por ejemplo, y todas las veces vemos lo mismo. Entonces, esas cosas no deben mermar la fe ni la profundidad de las creencias de cada quien. Así también es la veneración a la patria y a su historia. por más que sepamos esa historia, nunca está de más reiterar los rituales que deben unirnos en la recordación y rodearla, si fuera posible, de toda la solemnidad y majestad de la que podamos disponer para lo que merezca ser recordado, lo que se necesita recordar. Por eso es que nos vestimos especialmente con uniformes de gala y cosas por el estilo, usamos nuestros mejores atuendos, nos presentamos de la mejor manera ante nuestros conciudadanos para recordar a los que fueron a nuestros antecesores. Es lo que precisamente menciona José Ortega y Gasset, que la conmemoración es recordar solemne y públicamente, y que la conmemoración es la solemnidad del recuerdo. La conmemoración sirve por eso, porque es solemne y es pública, para renovar afectos y compromisos con las raíces que tenemos, para asumir la cuota de legado que tenemos que manifestar hacia aquellos que se han sacrificado hasta la pérdida de sus vidas, porque nosotros estuviéramos hoy aquí bajo la misma bandera cantando el himno nacional y el nombre de nuestra nación en los labios. Pero, eso también mencioné ayer, lamentablemente la guerra contra la Triple Alianza continúa, pero nosotros los paraguayos ya no participamos de ella. Hemos abandonado las trincheras en las que tenemos que cuidar la memoria colectiva de nuestro pueblo. Y asistimos casi siempre, a veces hasta con simpatía, a la demostración de menoscabo que de tanto en tanto reaparecen, lamentablemente, entre los antiguos miembros de la Alianza, negando a nuestro país no ya lo que es suyo, lo que le corresponde, sino el respeto, al menos a la verdad de los hechos. Verdad que no es la nuestra solamente, sino está sostenida también por muchos argentinos, brasileños y uruguayos que consideran que algo más hay que hacer para reparar lo malo que se ha hecho y no persistir en el error de continuar con versiones sesgadas o directamente antojadizas de la contienda. Vamos a volver sobre este tema porque ahora está en línea la doctora Elsie Vargas del Programa Nacional